Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de La República, de su plataforma RTV. Y hoy vamos a empezar el programa hablando del contexto, el nuevo input que ha logrado el análisis político nacional con Keiko y la movida de Keiko. Entonces no sé qué piensan mis contertulios al respecto. Yo solamente para una duda casi existencial, y tal vez aquí ya le pincho el globo al programa hoy día, pero en el escenario en que Keiko llegase a ser presidenta, Keiko Fujimori, obviamente, ¿no? Y si finalmente decide darle indulto a su padre, ¿no podría ser vacada por incapacidad moral? Porque al final el tipo de crímenes sobre los cuales pesa el señor Fujimori, según entiendo, no permitirían eso. Hay algunos casos similares en donde lamentablemente las personas están purgando su prisión, incluso cuando tienen una serie de enfermedades terminales gravísimas. ¿Con eso ya no se acaba la discusión o yo estoy equivocada?
No, porque es el típico puente que uno cruza cuando llegue a él. Para indultar a su padre, Keiko Fujimori, primero tiene que ganar y llegar a la presidencia. ¿Esto es una posibilidad real? Yo creo que frente a eso es que la movida se desarrolla. Es decir, estamos viendo, ¿en qué consiste la movida de Keiko? Yo creo que la movida de Keiko es Harvard 2.0, ¿no es cierto? Es el intento de asumir una nueva personalidad, una nueva imagen que logre algunos efectos. Primero, que neutralice a vastos sectores del antifujimorismo, ¿no es cierto? Y el antifujimorismo, pues, es antifujimorismo porque está convencido de que esta es una agrupación esencialmente criminal, ¿no es cierto? Esencialmente ineficaz, esencialmente negativa para el país. Frente a eso, Keiko Fujimori ha hecho varias cosas. Primero, como digo, ha cambiado su estilo. Ahora es un estilo que aprovecha, digamos, la mala conducta de Acción Popular, ¿no? Y su criptovocero Merino, para decir cosas sensatas, quedar bien, llamar a la calma, la cautela, la moderación, una serie de valores que efectivamente el país está extrañando. Eso es un aspecto de su estrategia. La otra es jalar gente que o ha sido notoriamente antifujimorista en el pasado, como es el caso de Fernando Rospigliosi, o que tiene un prestigio no fujimorista, progresista, como es el caso del señor Nano Guerra García, por ejemplo. ¿No? Esconder a algunos de los fujimoristas más caracterizados, yo qué sé. Esa es la otra figura. Incluso iniciativas interesantes, no nos olvidemos que la idea de una campaña no presencial, ¿no es cierto?, toda virtual, sale de Keiko Fujimori y después ha sido tomada por otros sectores, considerada algo positivo, que quizás se llegue a imponer. De estas y otras cosas está hecha la movida. La pregunta es, ¿le ha funcionado? Y la respuesta es no. Keiko Fujimori sigue, ¿no es cierto?, peleándose el segundo lugar con otros cuatro candidatos, ¿no? No logra acercarse siquiera a George Forsyth. Su ingreso a la segunda vuelta no está garantizado. ¿Qué está pasando con esa movida? ¿Qué tiene esa estrategia que le está impidiendo funcionar? ¿O es muy temprano y si persiste sí le va a funcionar? ¿Qué dicen ustedes?
Yo lo veo bastante parecido. Creo que Keiko está aplicando la misma estrategia del año 2016, que es cuando fue a Harvard y lo que dijo fue un discurso muy consistente, muy bien, que de alguna manera rompía con el discurso de lo que había sido el padre. Dijo que la Comisión de la Verdad tenía temas muy importantes que había que tener en cuenta y todo lo que escuchamos. Yo voy a confesar que le creí en ese momento que la señora Keiko Fujimori había recapacitado, había revaluado las cosas y que apuntaba en una dirección que podía ser algo bueno para el país, porque yo sí creo que el fujimorismo representa a una corriente del país y requiere una representación política, pero una buena representación política. Apenas la señora Fujimori estuvo en la segunda vuelta y vio que con PPK no le estaba yendo bien, le salieron los colmillos, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y se volvió una real salvaje, con todo lo que ya hemos visto. Y lo que pasa es que ahora vuelve otra vez al mismo discurso, con la única diferencia que ahora dice, con tapándome no me peleo y todo va en la licuadora y lo meto junto. Pero yo la verdad que ahora, ojalá sea cierto, por ella, por el país, pero yo ya no le creo. Yo creo que la verdad lleva en el ADN de ella un estilo de hacer política que lo aprendió viviendo en el CIN con Vladimiro Montesinos, con su papá, que le es muy difícil cambiar, y la corte que la acompañó en el año 2016, que era una partida de matones, mediocres, que lo vimos en el Congreso actuar como lo que todos recordamos y está muy, muy fresquito, siguen estando ahí. El señor Galarreta, que lo escuchaba el otro día, decía, esa es la Keiko, que es en verdad la que yo conozco, así habla en la intimidad. Bueno, los peruanos no hemos conocido a esa Keiko, hemos visto una persona absolutamente obnubilada con el poder, que no pudo procesar políticamente su segunda derrota, e hizo destrozos en la política peruana terribles. Ojalá que ella haya aprendido y que le sirva para el futuro. Y si le está funcionando, pues no le está funcionando. Está con una intención de voto de 8%, que en las encuestas en teoría puede servir para un buen titular que te diga va segunda en la carrera. Pero está ahí apretadita con todos, y la verdad, ir segunda, cualquier candidato daría lo que sea, se cortaría una mano por decir, yo quiero entrar con Keiko Fujimori a la segunda vuelta porque a ella la destrozo, no por las virtudes del contrincante, sino porque el antifujimorismo sigue altísimo.
Maite, una pregunta para que la incorpores a tu comentario, y es, ¿por qué quiere indultar a su padre?
Claro, y ahí va un poco mi comentario. En verdad, en torno a los Fujimori, lo que ha pasado en los últimos años, y esa es mi percepción, es que ha trascendido más el drama familiar que el asunto político. Y ahí también un poco el cuestionamiento de mucha gente que habla en las redes sociales. Vamos a hacer el símil. Es como que los últimos años hemos estado viviendo una captura por una suerte de, me van a disculpar los señores fujimoristas, de pandemia o de cosa extraña que ha envuelto al país en torno a este discurso fujimorista. Y llega un momento en que la gente también se cansa, así como lamentablemente está apareciendo el cansancio pandémico. ¿No podría haber un cansancio a nivel de la población de seguir prolongando un drama familiar que de alguna manera nos afecta a cada uno de nosotros? Estamos en una situación tan crítica y otra vez fujimorizar el discurso y las elecciones, como digo, un drama familiar, porque es el drama familiar, es una hija que quiere sacar a su padre y bien por ella, pero al final del día, ¿cuál ha sido el gran aporte político del fujimorismo para el Perú? O sea, ¿por qué lo quiere sacar? Porque es su hija, evidentemente, supongo, vamos a ir de
no, más no, 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 lo quiere sacar porque quiere ganar la elección.
Bueno, pero Augusto, habría que pensar que hay demasiada gente que quiere sacar a Fujimori, o sea, la magia del pensamiento peruano, no, o sea, el pensamiento mágico del Perú no creo que llegue para tanto, ¿no? O sea,
¿a qué pecado sí pregúntale creo, lo que le pasó por querer jugar con eso?
Yo creo que sí hay un cansancio, así como está apareciendo lamentablemente este cansancio pandémico, sí hay en muchos sectores de la población un cansancio en torno a fujimorizar otra vez las elecciones. Ya sería la tercera vez que ponemos en la mesa un drama que, como digo, es un drama familiar y da mucha pena, lo que tú quieres, pero ¿cuánta gente debe estar en la misma situación? ¿Qué especial tiene la señora Fujimori que no tienen otras personas que tienen también a familiares presos? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Esto no es una monarquía, o es una monarquía, o sea, parece que fuese la monarquía peruana en donde estamos viendo a los reyes, o sea, la sucesión de la monarquía, por favor, ni siquiera en las monarquías.
Maite, pero si tienes razón, ¿cuál sería el interés de Keiko Fujimori en liberar a su padre o en anunciar que quiere hacerlo y en fujimorizar las elecciones. Fujimorizar las elecciones es despertar al antifujimorismo, ¿o no?
Claro que sí. ¿Por qué? Porque
entonces,
es un tema...
es un error que ella está cometiendo.
Seguramente, para ella misma, pero también es un tema que ha, digamos, caracterizado la política en el Perú los últimos años, ¿no? Si tú lees los análisis que hacen politólogos internacionalmente, Fujimori es pues como la constante, ¿no? Es la constante. No, ya no es tiempo que se rompa ese tema, o sea, sobre todo por el aporte político. ¿Cuál ha sido el aporte político, como digo, del fujimorismo al margen de haber sido una bancada muy consistente en su bloqueo a niveles que a veces uno se pone a pensar y dice, es risible, o sea, qué tonto eso es lo que están haciendo? O sea, yo sí creo que está empezando a haber un cansancio en torno a esta discusión del fujimorismo y su impacto, porque cada vez más es un impacto menor. O sea, el primer tiempo del Fujimori 1, antes de que empiece todo el drama y la desgracia que hubo con él, es inevitable. O sea, Fujimori no se le puede quitar el mérito que tuvo de pacificar el Perú e incluso sacarnos de una situación de crisis enorme, económica. Pero después hubo todo un proceso que se malogró y que hoy día... O sea, los mismos fujimoristas viven del pasado. O sea, viven pensando en el pasado, un pasado, no sé, como el pasado incaico que ya no, que ya fue. ¿Cuál es la renovación del discurso fujimorista? ¿Cuál es la renovación? O sea, ustedes...
Yo quisiera discrepar contigo... Por lo menos yo no le atribuyo a Alberto Fujimori el mérito de haber pacificado el Perú, sino a la Fuerza Armada peruana y a estrategias que fueron diseñadas en otros gobiernos antes de que llegara Alberto Fujimori. Alberto Fujimori estaba pescando en un remanso de la Amazonía cuando capturaron a Abimael Guzmán, ¿no es cierto?, unos equipos policiales. Pero, en fin, eso es lateral a nuestra cosa. Nuestra cosa es la movida de Keiko. Le hemos sumado a esa movida, efectivamente, haber anunciado que quiere liberar a su padre. ¿No será que eso tiene que ver, primero, con recuperar, aparte del riesgo de despertar al monstruo antifujimorista, no tiene que ver con el deseo de recuperar a los fujimoristas de antaño, digamos, a la gente que está con su hermano Kenji, a la gente que no le gustó que ella le clavara un puñal de indiferencia al padre cuando estaba, ¿no es cierto?, preso? ¿Ese es el sentido? ¿O es el sentido de tratar de sumar una marca sumamente conocida a su propio producto, ¿no es cierto? Yo no lo tengo claro todavía. Mi sensación es que a eso que estamos llamando movida, todavía le faltan unos cuantos pasos de baile para terminar de entenderla. Y nosotros hemos dicho... Hemos coincidido, creo, en que no ha funcionado. Pero no nos hemos planteado el asunto de, ¿puede funcionar? Podemos, es decir, si Harold, ¿cómo se llama? George Forsyth comienza a bajar. Y por lo tanto, otros candidatos comienzan a subir. ¿Es Keiko Fujimori la favorita para ustedes en entrar a una segunda vuelta con Forsyth?
Depende, ¿no? ¿A quién representa a ella? ¿A la derecha? Porque Forsyth es una cosa media todavía gaseosa, ¿no? No se sabe si es derecha, izquierda, centro, bueno.
Yo sobre Forsyth voy a decir algo que me parece bien interesante.
Dale.
Casi no he visto foto de Forsyth en alguna campaña que no esté en una cancha de fulbito, en un barrio popular, con algo de espectáculo, de música en una de las esquinas, muy poca gente, él, y unas casas de ladrillo sin tarrajear al fondo. De alguna manera es una foto emblemática de lo popular juvenil en este país. Mi sensación es que efectivamente, yo estoy de acuerdo que todavía no ha comenzado a dar cátedra, digamos, ¿no es cierto? Salvo un par de propuestas como no aceptar los fondos del gobierno o proponer un sistema de jurados para algunos tipos de juicios. Pero lo que sí está ya presentando es una especie de forma de operar, una especie de forma de conducirse frente a la mirada pública. Yo creo que se está prestando poca atención a eso, en el sentido de que puede no haber una teoría Forsyth, ¿no? Ni un plan nacional Forsyth, pero ciertamente hay una movida Forsyth también, ¿no? En este momento.
Una movida
Forsyth a gusto. Sí, yo creo que Forsyth está haciendo, contra lo que le dicen muchos que lo critican, etcétera, una buena campaña en términos de mantener y conservar su primer puesto, y que quiere meterse en la segunda vuelta, en una segunda vuelta donde, como estamos viendo, con 17, 18, 20 puntos entras a la segunda vuelta, y como sabemos en el Perú todo depende, el negocio ahí es con quién te toca. Y creo que Forsyth tiene ventaja si es que le toca con Keiko Fujimori o con Verónica Mendoza, en cuyo caso simplemente se pone el cartel y dice: soy el mal menor del año 2021, vengan a mí votos. Y ya casi hay ya especialista para ponerse la banda presidencial en alguna canchita de barrio de la Victoria.
Sí, claro.
Así es. Además son canchitas curiosamente llenas de en Arenales, ¿no? Que es la foto de Lima. O sea, no son solamente populares, sino canchitas llenas de arena, que ese es el Perú. O sea, lamentablemente, ¿no?
Ahora, nuestro tema hoy día es Keiko, y creo que Keiko a lo que está jugando es a ver cómo, me parece que ella es consciente de todo lo que estamos hablando, y que lo que está buscando es cómo juntar para poner una representación en el Parlamento que le permita un juego político al fujimorismo y que no se diluya en estos años, que es lo que le está pasando a Lapra, que ya tiene demasiado tiempo sin representación parlamentaria y que ya con sus estrellas Mulder y del Castillo llenando la televisión como si fueran una bancada de 50, ya no da. Entonces lo que quiere es mantener vigencia metiendo una bancada parlamentaria que le permita tener un juego político, pero ella sabe que tiene un peso enorme del antivoto, que es muy grande en su caso, y bien justificado, porque todo lo que hizo, imagínense ustedes que nos vamos al año 2016 y Keiko se portaba como una demócrata y decía: es el señor Pedro Pablo Kuczynski, que es el presidente, lo vamos a aplaudir cuando llegue al Congreso, y vamos a hacer una oposición crítica, pero cooperante. Hoy en día Keiko Fujimori se sentaba a esperar a que le pongan la banda, pero no, jugó como jugó y ahí bien merecido se lo tiene.
Sí, bueno, estamos llegando al final del programa de hoy. Creo que esta es una charla que va a dar para un segundo capítulo, Augusto.
Quedan dos minutos.
Dos minutos.
No, te vayas rápido.
A lo que voy es que tal vez, Augusto, o sea, al margen del tema personal y del indulto y toda esta historia, yo supongo que a Keiko Fujimori le podría interesar también volver a reposicionarse en función a lo que decías, ¿no? A su discurso en Harvard, tratar de ser más moderna. De todas maneras, es un personaje político relevante en el Perú. Tal vez la campaña recién empieza y el impacto que puede ya tener en los espacios digitales, quieras o no, no es indiferente. Lo que diga va a tener una resonancia allí, lamentablemente negativa, pero ahí también viene la estrategia que alguien le podría ayudar a mover a esa gente, ¿no?
Hemos obviado a lo largo del programa el problema judicial de Keiko Fujimori, que también es un asunto frente al cual hasta ahora no ha funcionado ninguna movida, ¿no?, de abogados ni de nada. Eso la está esperando en algún momento de la campaña.
Y para eso nada mejor que una bancada parlamentaria.
Por supuesto.
Exacto. Y eso podría ser en verdad la verdadera movida. Así es. Bueno, ahora sí, creo que ya estamos llegando al final de este programa. Mis contertulios tienen más capacidad de sincronización con estos temas de los tiempos. Bueno, los invitamos a que compartan este programa por todos sus espacios digitales y nos vemos el viernes otra vez aquí. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.